Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Rí Ratia. Estamos a las 8 y 39 minutos. Y hoy nos acompaña José Puyo. Él es director de la Fundación EDE. Y está con... ¿Qué tal, José?
Muy bien.
Y digo director porque todavía, acércate un poquito, todavía como director.
Todavía como director, hasta Nochevieja como director.
Bueno, sí, porque ha sido un periodo largo, ¿no?, el que has estado al frente de la Fundación.
Pues sí, 30 años largos. Vine para un rato, como todas estas cosas que llegas para 5 años, y luego pues no sabes exactamente por qué, pero te vas quedando y hasta ahora.
Bueno, igual muchos de los oyentes que nos están escuchando no saben lo que es la Fundación EDE, ¿no? Pero el trabajo que hacéis es ingente, además.
Pues sí, hemos crecido mucho durante todos estos años y sobre todo hemos diversificado mucho lo que hacemos, ¿no? Entonces, yo creo que una de las características de la EDE es que tenemos un abanico de cosas muy diferente, ¿no? Trabajamos con empleo, con voluntariado, con servicios sociales, con tiempo libre. Hacemos muchísimas cosas en muchos planos y en muchos frentes, y eso nos da una cierta complejidad y una cierta dificultad, pero nos da también una riqueza y una capacidad de conexión y de red muy, muy grande, ¿no?
¿Qué le queda a la Fundación de aquella escuela de jóvenes educadores?
Bueno, seguimos manteniendo contra viento y marea la escuela de tiempo libre, que es el origen de la cosa. Y no, esa parte no ha cambiado mucho. Lo que pasa es que de ser el centro, el corazón de la organización, pues ahora es una parte pequeñita de los programas y de los servicios que hacemos, ¿no? Pero se mantiene, y además con una vocación, pues con la que nació, de hacer una formación de monitores y monitoras muy cercana, muy pegada a los monitores y monitoras que están que son voluntarios y voluntarias en las organizaciones, en los grupos scout, en los barrios, en las parroquias, y eso pues le da un punto de dificultad, porque no queremos hacer formaciones fáciles, formaciones cortas, formaciones online, queremos hacer formaciones extensivas, en formato dual, de teoría y práctica activa, y eso pues es contracultural en este momento.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Ahora que vivimos en el momento de la dictadura del inmediato, bueno, pues eso sí cambia un poco la perspectiva, ¿no?
Sí. Y bueno, pues es verdad que hay otras ofertas de formación de tiempo libre, pero bueno, nosotros creemos que esa es la que es más coherente con la formación vivencial de esos chavales y chavalas, ¿no?, que luego van a trabajar con menores, ¿vale?
Sí, claro.
Y esto no es como el manipulador de alimentos, que hacen un curso online en 5 minutos y te pones a hacer bocatas, ¿no? Tiene más cosa, ¿no?, y requiere más esfuerzo, aunque sea... Ahí hay una contradicción, y es que es muy curioso esto de su tiempo libre, ¿no? Es el único voluntariado que teóricamente necesita una acreditación para serlo, y sin embargo los que son casi se lo tienen que pagar de su bolsillo, esa acreditación, ¿no? Muchos otros voluntariados puedes hacerlo sin tener un título o una acreditación, pero este, teóricamente, como es un trabajo con menores, pues necesitas un carnet de conducir.
Bueno, pero sí es cierto que durante todo este periodo, porque han sido muchísimos años, ¿no?, desde finales de los... principios de los 80.
Sí,
finales de los 70.
Sí, finales de los 70, sí. Principios de los 80.
Claro, hasta ahora es que son miles las personas que han pasado
miles,
por ahí, ¿eh?
Miles, miles. Si sacásemos el archivo de fotos viejo, que no está en digital, sino en fotos de carné, de mucha gente que ahora, pues... estamos a punto de jubilarnos o jubilados y peinamos canas o calvas y tenemos cargos o somos responsabilidades sociales, políticas y tal, si sacásemos esas fotos íbamos a hacer una buena exposición.
Iban a aparecer muchos.
Iban a aparecer, ¿no?, muchas, sí, sí, muchas trenzas, muchos ponchos, muchas melenas.
Sí, sí, sí. Sí. No, me consta todo lo que hay detrás de todo lo que ha sido esa trayectoria, que es cierto que luego ha ido cambiando porque ha ido ampliando, la propia Fundación ha ido ampliando sus expectativas, ¿no?, llegando a consolidarse en otros ámbitos también, claro.
Sí, sí. En este momento, es que en este momento somos... pues más de 300 y pico personas trabajando laboralmente en 200 programas, y ciento y pico voluntarios.
Eso es una gran empresa.
Es un pedazo.
Es una gran empresa.
Un pedazo de esto. Pagar las nóminas todos los meses, pues hay que sudar la camiseta y, bueno, no es fácil, ¿no? Sí, porque hemos ido diversificados. No es que han crecido los programas en sí mismos, lo que han crecido es la diversificación, ¿no? Entonces, ya desde el principio se empezó con temas de animación sociocultural, de desarrollo comunitario, entonces se llamaba marginación, lo que ahora llamamos inclusión, pues entonces se llamaba marginación, y se fue ampliando cosas, ¿no? No solo de formación, sino de consultoría, de acompañamiento, de promoción social y tal. Y eso ha ido a más, y bueno, pues eso, gestionamos servicios sociales, tenemos una empresa de inserción bastante grande con servicios de hostelería, lo que antes eran las casas de colonias, donde iban los grupos y los monitores, pues ahora pues son albergues de gente que está en tránsito, migrantes, gente que está en refugio, hostel turísticos también, donde hay procesos de inserción. Bueno, un poco de todo.
Un poco de todo, un poco de mucho.
mucho de todo,
es lo que tiene al final, ¿no? Porque sí es verdad que hay capítulos como el de la consultoría, porque muchas veces no trasciende, no se sabe, ¿no? Pero es verdad que en muchos de los programas que de inserción, etcétera, pues está la Fundación de detrás.
Sí, sí.
¿No? Hay, apoyando muchas veces a las administraciones también, ¿no?
Hay mucho trabajo de consultoría que no es muy visible, ¿no? Porque son... hay un trabajo muy potente de políticas públicas, políticas sociales, políticas de migración, políticas de inclusión, que se hacen para administraciones públicas, para gobiernos, diputaciones, ayuntamientos, mancomunidades, que es poco visible porque es un trabajo muy, muy oculto, a veces adrede. A veces
intencionadamente
sí. Oculto, pues porque es comprometido, porque tiene ciertos elementos de privacidad y de evaluación de cosas y tal, ¿no? Ahí hay una aportación muy, muy, es un equipo muy grande. El equipo de consultoría social, pues igual hay 20, 25 personas de alto nivel de especialización trabajando en eso, ¿no? Pero tenemos eso y al mismo tiempo tenemos pues media docena de restaurantes con personas, sobre todo mujeres migrantes, en procesos de inserción, que habrá pues ciento y pico personas. Con perfil de limpiador, camarero, camarera, cocinero, vamos, que no tiene nada que ver con la alta consultoría, sino que tiene que ver con el día a día, con otras cosas que no tienen nada que ver, ¿no? O trabajo de desarrollo comunitario. Mamariga el viernes a las 9 de la noche o el sábado a las 5 de la tarde, que no tiene nada que ver pues con la formación entre semana, con el trabajo con centros escolares o con... bueno. Entonces hay un perfil muy diverso de servicios y de profesionales y de gente.
Igual es una de las organizaciones, José, que yo creo que, primero, más diversificadas y más complejas, sí, en ese sentido.
Sí, 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 sin duda. Más, y yo creo que una de las cosas que hemos conseguido, más o menos, es tener una estructura organizativa flexible, compleja, pero equilibrada. Porque convivir en el mismo ecosistema... servicios, perfiles profesionales, convenios laborales tan diferentes, tiene su cosa malabarista de equilibrio, ¿no? Pero al mismo tiempo se le da un toque especial. Somos un poco circo, con varias pistas, y eso le da cosa.
Bueno, luego igual algo que tampoco no se conoce mucho, ¿no? Pero sí es verdad que incluso los propios trabajadores, son trabajadores de la propia fundación, evidentemente, pero sí que hay un componente vocacional muy grande, porque son perfiles muy especiales en algunos casos, ¿eh? Y muy cualificados.
Sí, sí, hay perfiles
y
que
no
muy
es fácil, y no es fácil convencer a alguien para que vaya a una organización como una fundación, ¿no? De este tipo.
Sí. Bueno, eso es parte del equilibrio interno, ¿no?
Sí,
del equilibrio
también,
del esto, ¿no? El cómo conseguir una continuidad, un compromiso, un vínculo con personas que fundamentalmente no están por el salario, porque seguramente en otro sector,
por eso me refería,
no,
yo,
que no sería el tercer sector, tendrían un salario tal. Pero seguramente tendrían más salario, pero se divertirían menos, estarían menos satisfechos y seguramente tendrían unas condiciones laborales también más duras. O sea, cuidamos mucho pues los temas de conciliación, de flexibilidad, y yo eso también en este momento es un valor muy, muy importante.
Hombre, es que la Fundación recomienda esas cosas, estarían peor que no las aplicara en sí misma, ¿no? No las aplicara en casa,
sí,
¿no?
Sí. Planes de igualdad, planes de conciliación, no solo hacemos para afuera, sino que también muchas de las cosas que hacemos para afuera las hemos aprendido haciéndolas dentro, o haciéndolas dentro o para entidades muy cercanas, ¿no? Y luego eso pues lo implementamos o lo aprovechamos para los servicios que hacemos para afuera, ¿no?
Bueno, José, antes de ser director habías estado trabajando, habías colaborado ya también, lógico, colaborabas y trabajabas, ¿no?
Sí, bueno, yo vengo del mundo de la educación, eso, de la enseñanza, sí. Yo no he nacido en la EDE, yo he sido otras cosas antes en la EDE. Sí, trabajé en la enseñanza durante bastantes años. Bueno, yo llegué de voluntario, o sea, yo estaba en los grupos scout, antes de ser director de la EDE, fui delegado de Euskal Herriko Scout, delegado de Euskal Herriko, durante 3 años, y yo estuve de voluntario, pues, dando cursos o haciendo, colaborando con cosas de estas, ¿no? También con Goitibera, con la revista Goitibera, cuando se existía allí.
Anda, que no ha llovido.
Que no ha llovido. Levantando con la foto alrededor de la mesa, levantando copias para hacer la revista y tal. Entonces, ese es mi contacto a través del tiempo libre y tal, ¿no? Luego, curiosamente, yo fui patrono de la Fundación EDE antes que trabajador, porque como delegado de Euskal Herriko Scoutak estuve en la Junta de Patronato, en la primera Junta de Patronato, cuando se constituyó la Fundación Canónica, ahí en el 88.
Sí, porque Euskal Herriko Scoutak estaba dentro de la Fundación.
Claro,
en su momento era una sección, ¿no?
Euskal Herriko es el origen, de la Fundación. La Fundación EDE sale de Euskal Herriko. Es un desarrollo diferente, pero sale de ese núcleo duro. Y entonces Euskal Herriko sí estaba en el origen y sigue estando en la Junta. Sigue estando el delegado de Euskal Herriko Scoutak, sigue siendo miembro de la Junta. Yo suelo decir que es muy divertido porque todos los miembros de la Junta cada año tenemos un año más. En cambio, los Euskal Herriko siempre tienen 24. Y eso está muy bien porque es una conexión con la realidad, ¿no? Estar en el órgano de gobierno con chavales y chavalas. Son chavales y chavalas a nuestra edad.
Que tienen una visión distinta.
Que tienen una visión totalmente diferente, hay una trayectoria y una vivencia totalmente diferente, ¿no? Y esto de tener en el equipo alguien un poco más bajito que te obligue a agacharte un poco es muy, muy educativo y muy sano.
Sí, que de repente te digan que tú no lo sabes todo.
Exactamente. Sí,
o lo que sabes
o lo que estáis diciendo no hay quien lo entienda.
Por eso que no.
Entonces, bueno, yo estuve en la Junta y luego entré de director, ¿no?
Y ya de director, bueno, has pasado momentos complejos también, difíciles, duros, ¿no?
Sí, claro. Bueno,
organizaciones como esta es normal.
Como todas las organizaciones. Esto es cíclico. Hay años buenos, años malos, hay crisis económicas, hay crisis internas de cohesión, hay conflictos con la casa madre, conflictos como todo.
Como nos ha pasado a todos.
O sea, eso es así, ¿no? Que el asunto no es no tener conflictos, es cómo los gestionas, cómo los abordas, cómo los solucionas, cómo sales de ellos. Y bueno, en este momento estamos en un momento muy dulce. Hay un relevo de dirección, pero está perfectamente tramado. El nuevo director que la Junta ha decidido hace ya más de un año es Jaime, que viene de Recalde, García, que también es una persona muy conocida en el tercer sector y en el ámbito eclesial y tal. Y durante todo este año hemos hecho un proceso de estar juntos. Él ya estaba en el equipo de dirección y gestión desde hace tiempo, y entonces va a ser una transición muy, muy natural, muy sencilla, muy, muy fácil, ¿no? Y nada, pues yo le
paso. Ahora el problema que va a tener Jaime es cómo te quitas encima, tío.
No, yo me voy a quitar de encima el 31 de diciembre. Sí. No tengo ninguna duda.
Bueno, hombre, de encima de lo que es gestión, sí, evidentemente. Sí. Yo voy pero a vincular a la fundación me extrañaría mucho que no tenga
ganas
ahí.
Voy a seguir haciendo cosas seguro. Claro. Pues no sé qué cosas, me da igual. Ya veremos qué hago y qué hace falta hacer. Pero no, le voy a dejar todo el espacio
lógicamente. Como en tu día te dejaron a ti.
Como en mi día me dejaron a mí, efectivamente. Tiene la ventaja en este momento que la estructura de la fundación, la estructura de gestión, es una estructura muy amplia, muy compleja, pero muy consolidada. Entonces hay un equipo de dirección y gestión respondiendo a esta diversidad de programas y servicios, pues que estamos 20 y tantas personas. O sea, es una organización muy descentralizada.
Es casi colegiada. Una dirección colegiada.
Sí, está muy descentralizado, está muy articulado eso. Entonces no estás solo ante el peligro, sino que tienes toda una estructura que está funcionando perfectamente, y entonces te incorporas al líder de esa estructura, pero tienes un esto. Y luego acabamos de renovar la Junta de Patronato, porque tocaba, y entonces, bueno, estas cosas, no queríamos coincidir que coincidiese la renovación de dirección con la renovación de la Junta, pero al final estas cosas pues
no acaban
de sincronizarse los tiempos, y acabamos de ampliar y renovar la Junta, con una clave de más personas y más diversas. Entonces, bueno, se está estrenando estos meses las personas, los junteros y junteras nuevas, y están súper ilusionados, están, vamos, súper motivados, y bueno, es un momento muy chulo, o sea, de relevo, de transición.
Bueno, o sea, que lo dejas haciendo surf.
Sí, bueno, con mucho curro, ¿eh?
Encima, o sea, de la ola, hombre,
muchísimo,
ya está claro.
Con muchísimo está trabajo, claro. Con muchísimos retos, pero en un momento estructural, incluso económico y tal, pues estable y tal, ¿no? Y luego con un proyectazo que tenemos en Indautxu, con el edificio de Indautxu, que está totalmente en obras, está destripado, y que en principio para antes de verano nos darán la obra, y que es un proyecto que yo creo que va a ser un bombazo. Es un edificio que era de las apostólicas, que les compramos a ellas hace, pues en el 20, 4 años. Uh-huh. Creo que firmamos el día la semana anterior a estar del confinamiento. Y vamos a desarrollar, hemos estado durante año y pico conceptualizando lo que va a haber allí, y vamos a desarrollar un proyecto de innovación social que recoge lo que había antes, pero de otra manera. Un tema de restauración de gastronomía, sí, comprometida, uh-huh, donde había un comedor social, un modelo diferente de tal. Un espacio residencial con apartamentos orientados a personas que están en procesos de inclusión social, espacios de oficinas nuevos, compartidos además con otras organizaciones, varias lonjas alquiladas a otros proyectos sociales de Bilbao, más luego toda la parte nuestra de oficinas, formación, orientación laboral y tal. Pero no es como el Corte Inglés, 4 cosas, sino queremos que sea una cosa integrada y que funcione como un ecosistema sostenible y al mismo tiempo complementario.
Pues hablaremos de eso. Hablaré con Jaime.
Sí,
hablaré,
sí,
con Jaime de eso. Bueno, pues José Puyo, gracias y enhorabuena por todo este recorrido, por toda la historia.
A vosotros.
Es que ricasco.
Sí. Sí.